La presencia de las mujeres en las listas de los distintos partidos ha sido tema de debate en los últimos años. La presencia, cada tantos hombres, determinada cantidad de mujeres. Hay muchas soluciones en el mundo. Ayer una reunión de la Comisión de Constitución y Legislación por esta cuota de género. Y vamos a ver si hubo avances en este tema. Estamos en contacto con la senadora del Frente Amplio, Mónica Javier, a la que le damos los buenos días. ¿Qué tal, senadora? ¿Hubo avances?
Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente se viene avanzando en la voluntad de que tengamos una ley, porque lo primero que tenemos que recordar es que la ley extinguió sus efectos en la pasada elección. Tenía vigencia exclusivamente para las elecciones que ocurrieron en el 2014 y 2015. O sea que ahora estamos como siempre, y como siempre significa que el máximo que llegamos a tener es 14%. Con la ley se llegó a algo menos del 20%. Entonces, Uruguay está muy por debajo del promedio de la región, por debajo del promedio mundial y por debajo de lo que ha sido siempre su avance en materia de derechos y en particular de las mujeres, ¿no? Votamos y somos elegibles desde mucho antes de muchos países desarrollados. Pero luego ha habido, en el tema de la representación de las mujeres en los diferentes ámbitos de decisión, una importante subrepresentación. Así que la subcomisión que funcionó ayer de Constitución dio un avance en el sentido de legislar en esta legislatura sobre esta temática.
Es decir que vamos a tener una próxima elección, la del 2019, con la ley de cuotas funcionando.
Sí, eso es. Bueno, hasta que no se levantan las manos, ¿no?
Sí, claro,
cuando
claro.
Llegamos al río vemos cómo lo cruzamos, pero no, existe voluntad política y esperemos que se concrete. Siempre estas cosas hay que tratarlas fuera de los años preelectorales. Requiere 2/3 de voto, por tanto, imperioso, ya no necesario como siempre los consensos, sino imperioso tener una mayoría por tratarse de la materia electoral que requiere estas mayorías especiales.
O sea que a diferencia de lo que se votó antes, sería una ley sin plazo, o sea que quedaría incorporada de manera definitiva. ¿Y la idea cuál es? ¿Es una mujer cada 3 candidatos, cada 2 candidatos? ¿Cuál es? ¿O todavía no se entró en eso, en ese detalle, digamos?
No, sigue siendo un esquema de 1 cada 3 de diferente sexo. Se aplica de manera minimalista, ¿no? Entonces queda una mujer y en general en el tercer lugar. Pero podría ser una mujer en el primer lugar, una mujer en el segundo lugar y un varón en el tercero. No se habla de la mujer como el cargo que debe ser en cada terna, pero termina siendo en general esa la aplicación.
En la práctica. Senadora,
cuando las mujeres encabezan las listas, ahí las cosas cambian, porque quiero destacar un hecho. Estas leyes tienen un impacto significativo en las circunscripciones grandes. En el Senado, por ejemplo, se notó el efecto de la aplicación de la ley. En diputados prácticamente no tuvo efecto, y es porque la mayoría de los departamentos tienen la representación de 2 legisladores y en general
no llegaban al
varón.
Claro.
Y sale un varón por la mayoría y un varón por el oficialismo y uno por la oposición, ¿verdad? Entonces allí nuestra ingeniería electoral no permite un impacto importante, pero pero se nota, ¿no? Se nota.
Claro. Senadora, otra forma de que terminen no teniendo representación las mujeres, o digamos, en términos genéricos, el otro sexo, son las trampas que se hacen. Por ejemplo, la renuncia.
Sí.
Que la mujer renuncie y después entra el suplente, que es un hombre.
En esto nosotros insistíamos en que debía mejorarse de manera sustantiva el régimen de suplencia. Y entendíamos que no para la vacancia de una licencia común, sino para la vacancia definitiva el lugar de una mujer debe ser sustituido por otra mujer. Bueno, en esto se ha venido avanzando, entendiendo que sí, pero es un tema de enorme resistencia, porque efectivamente estas cosas se hacen, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos, estudiamos legislación comparada, hay un decálogo de situaciones que se repiten en los diversos países cuando no se blindan, digamos, las leyes, o cuando no hay consenso para que se las pueda blindar. Pero a lo largo de los años, porque de los 30 países que tienen mejor representación parlamentaria, solo dos no han recurrido a procedimientos de esta naturaleza, Finlandia y Cuba. Los demás han tenido, de manera a lo largo de su trayectoria o por periodos importantes, normas que han favorecido o intentado favorecer la presencia de la mujer, porque lamentablemente esta desigualdad se da en el mundo, y el objetivo es llegar a un promedio mundial del 30% hace ya varias décadas que está planteado, y es un objetivo difícil, por más que haya muchos países de diferente naturaleza, ¿no?, del primer mundo y de los periféricos, que han llegado a tener parlamentos paritarios. Nosotros tenemos ejemplos en Latinoamérica, por ejemplo Bolivia es un país que avanzó sustantivamente, pero también en el África ha habido países que han avanzado en la participación de las mujeres, y lo que sigue siendo una referencia son los países escandinavos, ¿verdad?, para que efectivamente estas normas se cumplan y tengan una estabilidad a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que produce efectos, no? Cuando nosotros tuvimos esta legislación por un solo periodo electoral, fue porque hasta ahí dio la voluntad política, no porque nosotros creyéramos que un solo periodo electoral iba a poder cambiar la situación. A la vista está que el impacto fue muy, muy menor, pero bueno, discutimos, incluso en este periodo planteamos una ley de paridad, porque nos parece que hay que tener una representación en materia parlamentaria similar a la que estamos en la población.
Uno y uno, una y uno.
Senadora, puede resultar antipático esto, pero el tema de
estamos
la
acostumbradas, lamentablemente.
No, pero la disparidad histórica, que es muy grande, ¿no? Porque la población de mujeres es igual o superior a la de hombres.
22%.
Por eso. ¿Es solo por límites legales o por tradición o por lo que sea? ¿También hay una participación menor de la mujer en la política, en la militancia, en los cargos de dirección, etcétera?
No hay una participación, ni eso que se ha dicho siempre, que la mujer no sabe formar parte del poder, no quiere formar parte del poder. No, las mujeres queremos estar en las facultades, en los decanatos, en el poder judicial, en las empresas. ¿Cómo no? Uruguay tiene promedialmente mujeres más capacitadas que sus varones. No hay una razón, como en otros países, en que lamentablemente las mujeres concentran el analfabetismo. No, las mujeres uruguayas son más capacitadas promedialmente que los varones, actúan en la base de cualquier sistema de manera mayoritaria, pero cuando se llega a la cúpula, ahí desaparecen. Entonces, es lógico que cueste culturalmente la transformación, pero las mujeres quieren y las mujeres están. Uh-huh.
¿Y cuánto faltará, senadora, para que haya una presidenta uruguaya? Ya hubo presidenta en Argentina, en Brasil, en Chile.
Mire, lo que le puedo decir es que cuando en algún momento la historiadora Graciela Saprissa hizo la progresión hace ya unos cuantos años, uno de los tantos periodos legislativos en que bregábamos porque existiera una norma, la progresión daba que por 70 años después podíamos llegar a tener una paridad en el Parlamento. Lo mismo se dice del Poder Judicial, ¿no? Está súper feminizada la matrícula de derecho. Llegado a determinado momento no va a haber hombres en la Suprema Corte de Justicia, y hace rato que no vemos que eso suceda. Hay una desigualdad, y a nivel político hemos estudiado junto a las académicas,
sí,
la verdadera dificultad la constituyen los partidos políticos, que no permiten la llegada de mujeres a los lugares de decisión.
Incluso el Frente Amplio, senadora.
Usted por momentos no la tuvo fácil en la presidencia del Frente, ¿no?
No. Yo tengo, pertenezco a un partido, el Partido Socialista, que desde los años 90 tiene una norma para hacer que a todo nivel, cuando se elige, tanto para el interno como para la representación externa, se piense en hombres y mujeres. Ha ido cambiando la disposición, desde el año pasado es paritaria. O sea que...
Está bien, pero eso es el Partido Socialista, no es el Frente Amplio en general.
No, el resto de las organizaciones, algunas con menos trayectoria, digamos, han implementado alguna disposición, pero el Frente Amplio como tal tiene resoluciones de tender a la paridad, pero después en la mecánica concreta ha aplicado la ley en el periodo anterior, y esperemos que las voluntades paritarias se incrementen, pero efectivamente la aspiración de los congresos de tender a la paridad no se tradujeron después en normas que exigieran uno y uno de manera alternada.
Senadora Mónica Javier, expresidenta del Frente Amplio, entre otros espacios y cargos que ha ocupado en su larga carrera, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en El Espectador.
Bueno, con mucho gusto, y espero que en pocos días, en particular en el 8 de marzo, podamos estar diciendo que el Senado de la República se ha puesto de acuerdo en la mejor ley para la participación de hombres y mujeres.
La esperamos por acá, entonces.
Claro, la vamos a esperar por acá en estudios, ¿no? En los próximos días.
Estamos bárbaros. Nos vemos. Buen día. Hasta, para todos. Chao.